Y aquí van los dos cuentitos de Juan Manuel Marcos. El primero se titula El bombero, la enfermera y dos manos en la penumbra. Mi edificio se había incendiado en todos los pisos. Yo había sufrido quemaduras en los brazos y la espalda. Estaba parada en mi balcón, por donde salían llamaradas del cuarto, invadido por un humo impenetrable. «¡Tírese, señora!», me gritó abajo un joven vestido de amarillo. «¡Son solo tres pisos!». Se había sacado el casco y me señalaba con él un inmenso colchón inflable, también amarillo, de 3 metros de altura. Cuando las llamas inundaron el balcón, me senté temblando en la baranda. «¡Señora, tírese inmediatamente! ¡Tírese ahora mismo!». Me pareció que el fuego estaba halando mi cabello. Estaba desnuda, boca abajo. La habitación era amplia y agradable. Sentía que el aire acondicionado funcionaba suave, pero aún así estaba acalorada. No sufría dolor, estaba sedada, pero mi posición era incómoda. El catéter intravenoso me impedía moverme sola. Para hacerlo, me ayudaba mi enfermera, que era como un ángel, bella, tierna, hábil y solícita. Me limpiaba las heridas con suero y agua termal, muy mansamente y sonriendo, como tocando el arpa. Sus palabras sonaban siempre como un cello. Me decía que mis heridas mejoraban y que la peligrosa infección estaba controlada. Una mañana se sentó a mi lado y vi que lloraba. No sé si eran los analgésicos o quizá la morfina, pero en mi cabeza un tambor retumbaba. No distinguía bien las palabras, ni los nerviosos bultos verdes a mi alrededor, ni reconocía las voces en la noche. Poco a poco iba entrando en un sueño, o quizá en la muerte. De pronto escuché el cello. Estaba sola. El sonido venía de la antesala oscura. Era una música sublime, no la voz de la enfermera. Era un cello verdadero. Nunca había escuchado nada más hermoso. Esforzando la vista, pude vislumbrar dos manos en la penumbra. La belleza del sonido me reanimó. Entonces supe que iba a estar bien en la mañana. Fin del primer relato. Y aquí va el segundo cuentito titulado Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca. Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca. Se acercó a un escritorio donde le sonrieron solícitos los párpados achinados de un joven bibliotecario. Ella pidió 2 grabaciones. Se sentó frente a un amplio ventanal que desnudaba la mañana otoñal de París. Acomodó primero una grabación hablada en francés. Alguien describía en ella unas ruinas de piedra blanca en la costa deslumbrante del Mediterráneo. Elisa pensó en Argelia. Oui, il y a la beauté, il y a les humiliés. En castellano, sí, está la belleza y están los humillados. Parecía decir la voz. Quel que soit mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle ni à l'une ni aux autres. En castellano, cualquiera sean mis defectos de hombre y de escritor, yo querría no haber sido jamás infiel ni a lo uno ni a los otros. O sea, ni a la belleza ni a los humillados. Cuando el aparato enmudeció, Madame cambió de grabación. No quiso empezar por la primavera, como de costumbre. Le parecía más simétrico, menos solemne, el otoño. expulsada de un país de campesinos que la jactancia occidental había ensangrentado con impudor apolíneo, disfrutaba ahora con la danza dionisíaca que un italiano místico como el buen amor había alumbrado, lejos del sombrío siglo de las luces, para unos aldeanos invencibles como la ebriedad o el sueño, que tal vez dormían para siempre en el Paraguay o en Irlanda. Los claros ojos se le inundaron del límpido y ancho azul de la mañana, en la biblioteca solitaria. En la plaza de enfrente vio el mástil que se erguía entre las ramas tristes de los árboles. Algo tiritó en su corazón al mirar aquel suave ondear que presidía con republicana majestad las cuatro estaciones. Esa tricolor era la suya, no el rojo, el blanco y el azul iguales, pero diferentes, muertos en manos de Francisco. Buscando nerviosa el pañuelo en su bolso gastado, espiando vergonzosa al bibliotecario asiático con las pupilas encendidas de un terco orgullo que oscilaba del celeste al rojizo, Madame comprendía que la sentía suya porque la quería universal y efímera. Se preguntaba qué era la esperanza, sino ese obstinado silencio, gracia bajo presión, heroísmo de sobrevivir. No al infortunio o al destino, sino a la tortura y a los acorazados. Alguien encontraría entre la gente más cosas dignas de admiración que de desprecio, como un viejo pescador luchando solo en alta mar contra la soledad y los tiburones. Su alma se llenaba de esas incertidumbres mientras entraba el viento del invierno con los colmillos temblando. Al cabo de ese destierro que le había devuelto una patria y una bandera, se fortalecería de nuevo, estremecida por aquella espera sin optimismo ni profetas, aquel sueño sin gordos navideños, villancicos en blanco ni flores de coco, aquella tierra firme donde sus hijos paraguayos iban a anclar por un momento o una vida, bajo la que ella miraría algún día a las estrellas. Comprendía que la esperanza, más allá del amor, de Dios y de la muerte, eran esa pequeña silla en una biblioteca, ese alegro y esas lágrimas de cielo y sangre que surcaban como un desafío de fuego la mañana hostil. Cerró los ojos, apretó los dientes y murmuró: ¡Venceremos! Iba a levantarse con las grabaciones bajo el brazo cuando notó a lo lejos los ojos estupefactos de ese muchacho vietnamita que no hablaba castellano. Entonces Madame le sonrió con su perfil del coraje y le dijo en el idioma de él: ¿Por qué me miras así? ¿Has escuchado el eco? Fin del segundo cuento.